La Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, LOFAGE, regula los llamados organismos públicos. Veremos a continuación la problemática que surge con las sociedades mercantiles estatales y el riesgo de huida del derecho administrativo. Vamos a hablar en estos próximos minutos de la administración institucional con la profesora de Derecho Administrativo, Marta Lora Tamayo. Muy buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, Charo.
En primer lugar, ¿qué se entiende por administración institucional y a qué principios responde?
Bien, pues podemos hacer una primera definición acerca de lo que es la administración institucional como un modo, como una forma de organización interna del Estado consistente, sobre todo o básicamente, en el reconocimiento de personalidad administrativa y financiera a un servicio, a una actividad pública. Vamos a dar otra definición para que a lo mejor resulte un poco más fácil. O en otras palabras, la administración institucional consiste en la creación de entes auxiliares distintos del Estado que pueden recibir distintas y muy variadas denominaciones, como establecimientos públicos, organismos autónomos, y que forma algo así como un federalismo técnico. Es decir, que no incide en la organización territorial del Estado, es decir, en la organización con carácter general del Estado, comunidades autónomas, entidades locales, que es lo que hemos entendido normalmente como descentralización, ¿no? Entonces, si no incide en esta organización territorial del Estado, en lo que sí que tiene incidencia o en lo que sí tiene efectos es en su funcionamiento interno de cada uno de ellos, de la administración del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales, y en la gestión de los servicios y actividades por medio de estas entidades que hemos dicho que se crean, ¿no? En principio, estas entidades serán de derecho público, aunque veremos cómo su régimen jurídico es uno de los principales problemas de esta administración institucional. Por otra parte, Charo, me preguntabas también cuáles eran los principios a los que podía responder la administración institucional. Y podemos decir con carácter general que en comparación con la descentralización territorial, la administración institucional responde al principio de lo que se ha venido a denominar como descentralización funcional, también llamada a veces por la doctrina como descentralización ficticia o por servicios. ¿Ficticia por qué? Porque parece que la descentralización de verdad, hablando entre nosotros, es la descentralización territorial. Y esta otra, pues bueno, es una descentralización sui generis, ¿no? Entonces, como decíamos, ¿a qué responde? A esta descentralización ficticia o por servicios, que además no plantea un problema político alguno, como suele ocurrir con la descentralización territorial en cuanto al reparto del poder político en el seno del Estado en su territorio.
¿Y por qué no plantea problemas?
Pues simplemente y sobre todo porque la finalidad de esta administración institucional consiste únicamente en otorgar una mayor libertad de gestión a los responsables de un servicio público o de una actividad administrativa concreta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que al ser un fenómeno de distribución, pero de carácter interno de los organismos públicos, que depende más bien de lo que se ha venido a llamar como el arte administrativo, ¿no? Es decir, el arte de organizar la administración, pues no plantea problemas políticos. ¿Por qué? Porque no afecta a los administrados directamente ni afecta tampoco en los intereses propios de cada uno de los administrados. Por eso no genera problemas políticos como la administración territorial.
¿Y cuál es el origen de la administración institucional? ¿Cuál ha sido su evolución?
Pues bien, en principio la administración institucional surge ya en el siglo XIX, pero sobre todo tiene mayor vigencia en el siglo XX, en el que hay algunos precedentes en el siglo XIX, como decíamos, como eran las fábricas reales, los establecimientos públicos y las cajas especiales, ¿no? Que se crean sobre todo para hacer frente a la realidad económica del Estado. En aquella época era un Estado centralizado, que estando, por lo tanto, en ese punto álgido de centralización, esta centralización sí que es territorial, ¿qué era lo que ocurría? Pues que se vio obligado a organizar ese poder centralizado y optó, en vez de por su dispersión geográfica, es decir, por esa descentralización territorial, por su dispersión técnica, ¿no? Su dispersión técnica y organizativa, creando entonces numerosos organismos especializados y personificados. en la actualidad, como ya supongo que todos presumirán, está la administración institucional y el principio de descentralización funcional no es utilizado o no es usado únicamente en el ámbito de la administración del Estado, sino en el ámbito de las otras administraciones territoriales existentes. Es decir, que también las comunidades autónomas o las entidades locales crean este tipo de organismos públicos o de organismos autónomos o de sociedades.
¿Qué normas regulan la administración institucional?
Bien, pues en España las normas que han venido a regular este fenómeno han sido, es decir, la existencia de una regulación uniforme, porque anteriormente casi todas las normas que las regulaban eran simplemente los estatutos de cada uno de los organismos que se iban creando, ¿no? Entonces, la primera regulación uniforme y con carácter más o menos general es la de la Ley de Entidades Estatales Autónomas de 18 de diciembre de 1958. ¿Qué es lo que hace? Pues intenta llevar a cabo una regulación general de los establecimientos públicos existentes, dividiéndolos en servicios públicos administrativos sin personalidad jurídica, en organismos autónomos y en empresas nacionales. Sin embargo, esta ley no consiguió la uniformidad que pretendía de todos estos establecimientos y organismos que existían. ¿Por qué? Porque, dada la singularidad de muchos de ellos, se seguían rigiendo por lo dispuesto en sus respectivos estatutos, como fue, por ejemplo, el caso de la Renfe. Luego, la siguiente regulación o la siguiente norma que intenta reformar este régimen fue la Ley General Presupuestaria de 4 de enero de 1977, que distinguió o que reforma el régimen anterior y distingue, por una parte, entre servicios administrativos sin personalidad jurídica, organismos autónomos que podían ser administrativos y de carácter comercial, financiero o de otros fines análogos, y las sociedades estatales. Y llegamos por fin a la regulación que antes nos anunciabas, que es la existente en la actualidad de los organismos públicos, que es la que rige en la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, la conocida por todos como LOFAGE, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Pues lleva a cabo, introduce una nueva clasificación, que es, por una parte, la de todos son organismos públicos estatales, y dentro de ellos se engloban los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales. Y después, en una disposición adicional, se incluyen también las llamadas sociedades mercantiles estatales. Si bien, y de nuevo, tal como el problema existente en la primera regulación, existen todavía algunas organizaciones que escapan de esta regulación y que por eso la doctrina las viene a denominar como entes apátridas, es decir, que parece que no se ubican en ninguna de estas clasificaciones.
¿Cuáles son los problemas que tiene esta organización, la administración institucional?
Bueno, pues haciendo, la verdad es que de este tema podríamos estar hablando muchas horas y mucho tiempo, pero vamos a intentar sobre todo esquematizarlo o puntualizar los dos problemas más interesantes y también casi de más importancia en este ámbito. Por una parte, el primer problema que parte sobre todo de la regulación existente actualmente en la LOFAGE es el intento de dividir en dos grandes grupos a la administración institucional, ¿no? Los organismos públicos con carácter general, que incluyen los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales, que en principio se van a regir por el derecho público, y después, por otra parte, o el otro gran grupo sería el de las sociedades mercantiles estatales, que se rigen por el derecho privado. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esta distinción jurídica, la que se contiene en la ley, no se adecúa o no es acorde con la realidad. ¿Por qué? Pues se parte de un error básico y que casi podríamos decir que es como un error de bulto. ¿Por qué? Porque estas sociedades mercantiles estatales, que se rigen en principio por el derecho privado, con la excusa o con la justificación de que dentro de ellas se identifica una actividad susceptible de contraprestación económica con una actividad privada regida por el derecho privado, que es una cuestión que no es del todo cierta. ¿Por qué? Porque la gran parte de los servicios públicos se someten al pago de una tasa, por ejemplo, la expedición del título en una universidad, el pago del billete de un autobús. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que de esta forma, o sea, con esta clasificación, se está haciendo pasar por actividades privadas algo que en su esencia no lo son. ¿Por qué? Porque se están ejerciendo en régimen de monopolio, que es lo que caracteriza un servicio público. Esto ya, vamos, todos los alumnos de la UNED se lo saben fenomenal, ¿no? Y es completamente diferente a una actividad que lleva a cabo un particular, una actividad de carácter privado. Este es el primer problema, ¿no? El problema de esta distinción forzosa que no se adecua con la realidad. Y el segundo problema, que es consecuencia del mismo y que se deriva de esta nueva organización, es que estas nuevas formas de organización son herramientas que coadyuvan, es decir, que favorecen al fenómeno denominado huida del derecho administrativo. ¿Por qué? Pues porque cada vez con mayor frecuencia se está aplicando ese régimen de derecho privado para disfrazar a organismos que ejercían funciones públicas, o por ejemplo, o que realizaban obras, o que tenían a su cargo servicios públicos, que estaban completamente fuera del alcance de las empresas privadas. ¿Por qué? ¿Y por qué se huye del derecho administrativo? Porque así se aprovechan de las ventajas del derecho privado. ¿Y qué ventajas son? Pues que es menos riguroso, sobre todo en materia de contratación y de personal, que el derecho administrativo. ¿Y por qué además? ¿Y entonces esto qué es lo que supone? Pues la evasión de la aplicación del derecho público, ¿no? Que por quienes más además estarían obligados a observarlo. Y de esta forma además se dejan sin sentido las garantías y el control que el propio derecho administrativo ofrece. Por eso en el fondo muchas veces cuando se dice que se huye del derecho administrativo, también hay que deciros, hay que complementarlo diciendo que se está huyendo realmente del derecho con carácter general.
Bueno, pues hemos dedicado unos minutos breves para hablar de la administración institucional, de esta organización interna del Estado, con la profesora de Derecho Administrativo Marta Lora Tamayo. Hemos hablado de su regulación y de la problemática que tiene esta organización. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Y hasta otra ocasión.